Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Carlos Sáez.
Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya con el lío clásico de todos los años, mes de febrero. Hay que hablar de la sede, de la dichosa sede de la final
Calderón,
de
¿no?
la Copa del Rey. Todo apunta que va a ser el Calderón, enseguida te lo cuento. Pero antes, noticia de esta tarde, es lo que ha pasado con Luis Suárez a raíz de esta acción que contábamos el martes, el tiempo de juego.
Le va a echar porque tiene amarilla.
Se pierde la final si llega al Barça.
Luis Suárez.
Utiliza los brazos, ¿eh?
¡Ojo! ¡Fuera de
tarjeta roja para Luis Suárez, tarjeta roja para el uruguayo, doble amarilla. Y hoy, Fouto, hemos conocido la sanción para el futbolista del Fútbol Club Barcelona.
Así es, el juez único de competición ha sancionado a Luis Suárez con dos partidos, uno por la expulsión y otro por no marcharse a los vestuarios una vez expulsado. Suárez, con esta sanción, se pierde la final de la Copa del Rey y el partido de ida de los 16avos de final de la Copa de la próxima temporada. Ahora el Barça tiene 10 días hábiles para recurrir ante apelación y si también le desestiman el recurso, todo parece indicar que sí, la última instancia para que Suárez pueda jugar la final de la Copa del Rey es el TAD. Vista la resolución y al ser dos partidos, las opciones de que el uruguayo juegue la final de Copa son nulas.
Ya nos ha contado Fouto del proceso que puede seguir el Barça. ¿Lo va a seguir, Bayori? ¿Cómo ha caído la noticia en Can Barça?
Sí, a los pocos minutos de conocerse la sanción de competición, el Barça ya ha comunicado que presentará recurso al comité de apelación por esa segunda amarilla a Suárez. La estrategia de la apelación va en la vía de lo que el Barça considera un error de Gil Manzano en la redacción del acta. Argumentó el colegiado que Suárez impacta de forma temeraria en el adversario y el Barcelona pretende demostrar en su alegación que no fue así.
No va a jugar la Copa del Rey en principio, la gran final. Dani Senabre, ¿a ti te parece justa esta sanción al futbolista uruguayo?
A mí lo que no me parece justo es la segunda amarilla que vio Luis Suárez, el hecho de que acabara expulsado en ese partido por esa acción. Una vez expulsado, si es verdad que se negó a abandonar el terreno de juego, entiendo perfectamente la sanción que hemos conocido hoy. Un partido de suspensión por la expulsión y otro por negarse a abandonar el terreno de juego. Aquí el problema es que no debería haber visto la segunda amarilla.
El Barça va a jugar la Copa, su rival va a ser el Deportivo Alavés.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Enseguida ya estamos con lo de la sede de la final de Copa, pero antes, honores para el finalista, para el glorioso, para el Deportivo Alavés.
La toca Camarás en la prolongación, cuidado con ese
¡ojo!
Cuero, cuidado con ese cuero.
¡Gol!
¡Gol!
¡Mierda!
¡Cántalo, Roberto!
¡Gol!
Noche histórica para el Alavés. ¿Cómo ha sido el día después, Roberto Arrillaga?
Pues algo de resaca en Vitoria y sobre todo mucha felicidad. Hoy más que nunca Vitoria es y se siente gloriosa, ¿no? Por primera vez en la historia de la final de la Copa del Rey, una ciudad entregada, un capo de Mendizorroza que ayer se volvía loco con su equipo que ha conseguido este hito, además recién ascendido. Solo lo había logrado antes el Zaragoza, un equipo de leyenda ya para los vitorianos. Ayer Pellegrino hablaba de regalo para la profesión y hoy los jugadores del Deportivo Alavés, tanto titulares como suplentes, no caben en sí de felicidad. Ayer en el partidazo Edgar, Llorente e Ibai hablaban de ello.
Parece que sigo en la racha por hacer historia y la verdad que muy contento y orgulloso de que sea con este club.
No lo cambio por nada, prefiero llegar a la final y que me pase lo que me tenga que pasar ahora.
Un partido increíble, ha sido el partido soñado, junto con la afición que tenemos que es espectacular, hemos conseguido sacarlo adelante.
Algo histórico y además es que creo que el club lo merece, ha pasado momentos muy complicados, mismo que no ganen el sábado y que ganemos nosotros a finales de mayo.
Alegría para la vez y tristeza para el Celta de Vigo, Santipeón.
Así es, no ha sido un día nada fácil para el celtismo, Charlie. Los más de 7.000 aficionados desplazados a Vitoria regresaron una vez finalizado el partido después de no haber logrado la ansiada clasificación para la final de Copa y por su parte Berizzo decidió suspender el entrenamiento que estaba planificado para esta misma tarde después de caer anoche en Mendizorroza. Para muestra del desasosiego que sufre todo el celtismo, el gráfico resumen que hizo Johnny Castro anoche en la zona mixta de Mendizorroza tras caer eliminados ante el Deportivo Alavés.
Yo creo que está muy claro, ¿no? Desde el minuto uno tuvieron más huevos que nosotros.
y eso se demostró en el campo. Si al Madrid le ganamos nosotros con más ganas, con más fuerza y tal, hoy se demostró que nos pasaron por encima, tanto jugadores como afición.
Ya tenemos al Alavés, teníamos al Barça, lo que no tenemos, y es un clásico de esta fecha, es sede para la gran final. El expresidente del Barça, Joan Gaspar, lo tiene muy claro.
Si jugase el Málaga y el Alavés, dejaría el campo, pero como juega el Barça, no me da la gana. Que lo diga, no hay ningún problema, que lo diga. Que diga, pues yo no quiero ceder el campo.
Se refiere al Real Madrid, a Florentino Pérez. Vamos por partes, Oliveros, ¿qué es exactamente lo que quiere el Barça?
Bueno, el Barça, el vestuario, con la boca pequeña, como decíamos ayer, le apetecería que fuera el Camp Nou el escenario, y para ello el club defenderá tres premisas sin pronunciarse públicamente. Hoy lo había podido hacer Bartomeu y no lo ha hecho, sin postularse ni descartar, solamente dando datos. Primero, el estadio de mayor aforo. Segundo, una ciudad que tenga una gran oferta hotelera. Tercero, que haya un cómodo desplazamiento. Por lo tanto, el escenario de mayor aforo es el Camp Nou, si el Alavés acepta bien, y si prefiere un campo neutral, se irían descartando escenarios con esas premisas. Mayor aforo, oferta hotelera y desplazamiento cómodo de los aficionados.
Mayor aforo es evidentemente el estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo se lo toma esto el Real Madrid, Arantxa Rodríguez?
La postura del Real Madrid en este sentido es muy clara, Charlie. No tiene ninguna intención de dirigirse a la Federación Española de Fútbol para solicitar ser sede de la final de la Copa de este año. Entre otras cosas porque, como ya anunciara en noviembre de 2016 Florentino Pérez, el estadio Santiago Bernabéu va a iniciar una remodelación y las obras van a comenzar el próximo mes de mayo. El presidente del conjunto blanco lo ha vuelto a repetir en un corrillo de periodistas esta mañana durante la celebración de un acto en el palco del estadio.
Se oye de fondo a Florentino Pérez diciendo que las obras van a comenzar en el mes de mayo, por tanto, antes de la final de la Copa del Rey. Por eso hemos planteado la pregunta si cederías tu estadio para que se dispute la final de la Copa del Rey si juega tu máximo rival. José Luis Gil, ¿tú qué opinas?
Ni de coña, no, mi campo es mío, yo me debo como club a mis socios y a mis aficionados, y como existe en algunos casos la constancia de que a mi afición no le gusta que ceda mi campo a mi eterno rival, pues no lo cedo y punto. Nada me obliga y encima no me apetece.
Eri Frade, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú piensas que sí?
Yo pienso que sí, porque cuando alguien ostenta un cargo como puede ser el de presidente de un club, tiene que pensar con la cabeza, tiene que pensar en la imagen de normalidad que se proyecta, que no viene mal, en el millón de euros que te cae cuando organizas un partido así, más la póliza de desperfectos y demás. Tienes que pensar en tu ciudad, en lo que supone para la capacidad hotelera, para los negocios de allí, que luego, claro, vas pidiendo favorcitos, que si publicidad estática, que si no sé qué, pues se responde así, intentando organizar
porra,
un partido que traiga
dinero.
Tanta gente.
Eri, no todo es cuestión de dinero, es cuestión de, como tú has dicho, que no se produzcan determinadas imágenes. Yo, cuando voy, por ejemplo, a casa de mi cuñado o de mi cuñada, sé qué cosas les gusta que haga y sé qué cosas no les gusta que haga. Pues esto es exactamente lo mismo. No me apetece que en mi campo hagan cosas que a mí no me apetece que pasen.
Bueno, estás dando por sentado que la gente es una vándala. Yo pienso que la mayoría de la gente es normal. Y es curioso que venga desde donde viene este tipo de afirmaciones, que el dinero la porra.
Esa pregunta la hemos hecho también a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra página web. ¿Y qué es lo que dicen, jurado?
Bueno, 4.000 votos en Twitter, más de 3.000 en cope.es. En ambos gana el no, 5.600 de los 7.100 en total, es decir, el 80% no cedería su estadio en estas circunstancias. Solo el 20% estaría dispuesto a cederlo.
Despejado ya lo que quiere el Barça y lo que piensa el Real Madrid, hay que preguntar al otro finalista, al Alavés. ¿Tienen ya clara y oficial su postura, Roberto Arrillaga?
Oficial, de momento, a medias, porque iban a emitir un comunicado esta tarde, lo van a dejar para mañana con la postura oficial del Deportivo Alavés, pero en principio lo que quieren es San Mamés, porque cumple las condiciones de distancia, de comodidad, incluso de capacidad para los socios del Deportivo Alavés. Es la primera opción. Ahora bien, si el Athletic no ofrece su estadio, vamos a decir, están abiertos a que se juegue en el Vicente Calderón, porque las distancias con Madrid no son malas, e incluso en el Camp Nou, por su gran capacidad, a pesar de ser la cancha del rival en la final de Copa. El presidente Alfonso Fernández Troconiz no descartaba nada esta mañana en entrevista con COPE Vitoria.
Sí, es el estadio más grande de España, ¿no? Hombre, habría que valorar ambos estadios, ¿no? Ver la capacidad de desplazamiento de nuestra gente. Madrid está más cerca que Barcelona, igual los combinaciones son mejores, pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Primero vamos a ver si podemos hacerlo, puede ser en Bilbao, y si no, bueno, pues valoraremos, como digo, los pros y contras de cada uno.
¿Recogen el guante en el Athletic, Peña?
Pues de momento, a la espera de un pronunciamiento oficial del Athletic, y pese a ese pronunciamiento favorable realizado por el Endacari, las opciones de que la final se dispute en San Mamés son prácticamente nulas. El motivo principal es el que el 30 de mayo, solo 3 días después del partido, la Catedral debe acoger un concierto de Guns N' Roses organizado por la Diputación de Vizcaya, copropietaria del campo. Así hay que sumar los recientes pronunciamientos de la propia Diputación y del Ayuntamiento de Bilbao, contrarios a solicitar la disputa de la final de Copa en San Mamés. Y a la espera, como te decía, de ese pronunciamiento oficial del Athletic, esta mañana uno de sus jugadores, Gerai Álvarez, eso sí, a título personal, ha reconocido que a él no le parecería mal que Barcelona y Alavés se midiesen en Bilbao.
No, la verdad que no me importaría que fuese en San Mamés. La verdad que es un campo increíble en el que da gusto jugar. Y sí que es verdad que, bueno, no sé, yo por mí encantado.
De momento el que se ha pronunciado ha sido el presidente del Atlético de Madrid, que ha dicho que sí, que le gustaría que ese último partido del Calderón fuera la final de Copa del Rey. Pero Fouto, recuérdanos, cuéntanos cómo es este proceso y cómo va a funcionar a partir de las próximas semanas.
Bueno, la Real Federación Española de Fútbol va a reunir próximamente a los dos clubes, Fútbol Club Barcelona y Deportivo Alavés, para decidir la sede entre los dos, y cosas a saber importantes. Primero, que no se podrá jugar en un estadio que no se ha ofrecido a la Federación, así que el Bernabéu lo tachan. Para que San Mamés, solicitado por el Deportivo Alavés, pueda ser sede, se necesita que los propietarios le ofrezcan y que el Barça quiera jugar también ahí, algo que, como ya hemos comentado, parece poco probable. Así que, si no hay otra sede más, todo parece indicar que será el estadio Vicente Calderón el que acoja esa final. Si los dos equipos no se ponen de acuerdo, esto se decide en una votación de la Junta Directiva de la Federación, que elegirían en ese caso el Vicente Calderón.
La cantinela de todos los años, la sede de la final de la Copa del Rey.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación.
Peritaje. Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Unas cuantas de futuros encima de la mesa, estamos en el mes de febrero, casi casi a mediados, y todavía no sabemos nada de la renovación de Messi, o por lo menos no se ha hecho oficial o no se ha comenzado esa negociación. Lo que sí que tenemos claro, Oliveros, es que a día de hoy el padre de Messi está en la ciudad condal.
Sí, Jorge Messi está en Barcelona y por lo tanto es normal que se produzca algún contacto con el presidente, pero según nuestras noticias el objetivo del viaje no es para negociar la revisión de contrato de Leo. Su estancia aquí de Jorge es por motivos personales, como viene haciendo de vez en cuando. Y además, cuando se produzca no necesariamente ahora la negociación, Leo estará interesado en el proyecto deportivo del primer equipo, pero en ningún caso querrá imponer la contratación de determinados cracks para potenciar la plantilla.
Y por supuesto, casi casi el minuto a minuto de esa negociación, como estamos haciendo hasta ahora, lo iremos contando en la cadena COPE. El que sí que ha hablado del futuro de Messi es el seleccionador argentino, Eri.
Edgardo Bauzá, seleccionador argentino que está de gira por Europa para visitar internacionales, se ha ido a Manchester después de presenciar el entrenamiento del Atlético de Madrid, de hablar con Correa, Gaitán y Augusto y de atender amablemente a la prensa. Evidentemente, le hemos preguntado por Leo Messi. De la renovación poco quiere decir, pero él lo que quiere es que su estado de forma sigue siendo el de ahora.
No, eso no lo sé. Esas son decisiones muy personales. A mí como seleccionador lo que me interesa es que juegue, que esté bien. Creo que en los últimos 2 meses su nivel lo está manteniendo muy bien y mi preocupación es esa. Después estas son decisiones personales que obviamente en eso no nos metemos y que la tendrán que decidir entre él y el club.
Otro futuro, el de la portería del Real Madrid, tiene dos inquilinos, Keylor Navas y Kiko Casilla, y un run acerca de un posible portero que puede ser David De Gea o Thibaut Courtois. El portero del Manchester ha hablado en estos días, Arauz, de su futuro. ¿Ha dicho algo?
Sí, Charlie, y es que hacía muchos meses que no escuchábamos al portero madrileño y anoche, en un acto oficial del Manchester United, se mostró esquivo al ser preguntado por el Real Madrid.
¿Futuro de De Gea?
Futuro, pues nadie lo sabe, ¿no? Futuro es el futuro, estoy muy, muy feliz aquí, es un gran club y es que se disfruta mucho en Inglaterra el fútbol y nada más. De ese tema no voy a hablar más y nada, seguir concentrado con el club.
¿También ha despejado balones el presidente del Real Madrid, Arancha, cuando le han preguntado esta mañana?
El tema de la portería blanca sigue siendo uno de los temas más de actualidad en el conjunto blanco. Si hace unos meses informábamos de que Thibaut Courtois pensaba que iba a recibir una llamada del Real Madrid para ficharle el próximo verano, En el día de hoy hemos amanecido con que los dos periódicos deportivos madrileños llevan en su portada el nombre de De Gea ligado al del Real Madrid. El presidente blanco ha sido contundente sobre lo que piensan en estos momentos de los fichajes y ha respaldado a su actual guardameta, a Keylor Navas.
Pasa que nosotros no vamos a desmentir todas las cosas que salen de los fichajes. Nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada, y concretamente en este caso nadie ha hecho algo, nadie, y está todo el mundo encantado con Keylor Navas.
Elías Israel, director de Sport U, un poco de fútbol ficción. Ahora mismo Keylor, De Gea, Courtois.
De los tres, el que más me gusta es Courtois como portero, pero creo que hay cierto simbolismo en el hecho de que pueda coincidir el portero de la selección española como el de un club de referencia en el país como es el Real Madrid. Por lo tanto, me parece que De Gea también sería muy buena opción. Evidentemente, el Keylor del año pasado daba el mismo nivel, sin lugar a dudas.
Y un día más, hay que seguir hablando del lío de las aficiones y de Zozulia.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
8 y 46, 7 y 46 en Canarias, caso Zozulia Avilés. La Liga ha hecho público que finalmente se querella.
Sí, ha emitido un comunicado en el que informa de la querella interpuesta contra los 10 presuntos culpables de supuestamente coaccionar a Zozulia para que no se incorpore al Rayo Vallecano. La Liga denuncia a 10 personas, entre ellos los 8 que fueron identificados en la ciudad deportiva tras interrumpir la sesión de entrenamiento, y también los 2 que ofrecieron la rueda de prensa en defensa de la afición del Rayo para que Zozulia nunca vistiese su camiseta.
El futbolista Escalera ha vuelto al trabajo hoy.
Así es, Román Zozulia se ha ejercitado de nuevo con el Betis a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo tras 8 días sin hacerlo. Mientras se resuelve su futuro, el futbolista ucraniano ha sido recibido con algunas bromas y aplausos por parte de sus compañeros.
Interesante entrevista anoche de Juanma Castaño con el ministro del Interior, que Munilla también habló de este caso del que está escribiendo mucho en los últimos días.
Sí, Juan Ignacio Zoido censura a los ultras del Rayo porque causan un gran perjuicio al fútbol. Dice que unos radicales no se pueden imponer a un club. No ha hablado con Zozulia ni con su embajada, pero cree que ha dado explicaciones suficientes de que no es neonazi. No se mojan si el gobierno actuará, pero deja claro que apoya al jugador.
Voy a ser muy claro porque quiero recalcar tolerancia cero con cualquier tipo de actitudes que tengan carácter racista, xenófobo o las faltas de respeto en los propios estadios.
¿El Betis qué recomienda que haga el futbolista, Ocaña?
En boca de su presidente, Ángel Haro, que ayer estuvo con nosotros en el partidazo, lo tiene claro. Respetan al jugador, no lo van a presionar, le van a poner todas las facilidades del mundo, pero dice el presi que quiere que Zozulia vaya a jugar al Rayo y ejerza su derecho al trabajo.
¿Usted al jugador le ha recomendado que juegue en el Rayo o le ha dicho que no?
No, yo sí le he recomendado que cumpla su contrato laboral, pero entiendo que el jugador piense que no se dan las circunstancias para que pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada. Yo ahí es que poco puedo hacer más que animarlo.
Y también ha hablado hoy la otra parte, en este caso Yolanda, el Rayo Vallecano.
Tanto el vicepresidente del Rayo Vallecano, José María Sardá, como su director deportivo, Ramón Planes, han asegurado que quieren que el caso Zozulia termine lo antes posible. Y sobre su contratación, Sardá ha dejado claro que lo que les interesa es el jugador, no su vida privada.
Somos un club de fútbol. Como tal, miramos a los futbolistas, no a sus vidas privadas. Cada uno tiene su vida privada y es muy dueño de tenerla. Nosotros nos enteramos de una situación que tenía este jugador cuando ya habíamos decidido contratarlo. Porque nosotros, insisto, lo que queremos son futbolistas. ¿Qué es lo que es este club? Un club de fútbol, no una sede política.
Y también aprovechando la visita del ministro del Interior, esa conversación con Juanma Castaño, Escalera, había que preguntarle por su afición, por el Sevilla, por los Viris y por todo el lío que se ha montado.
Efectivamente, Charlie, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue uno de los protagonistas en el partidazo, y Zoido aclaró que no ha sido Viri nunca, aunque es sevillista de carnet, y además el ministro aclaró que el término Viris existe mucho antes del Viris Norte.
Yo
como tal no he sido viri. La filmación de los viri existe mucho antes que los viri norte, que después se apropiaron un poco del nombre. Y es verdad que últimamente ha habido hechos muy desagradables. Las personas que hicieron y que cometieron esos hechos no pueden apropiarse del término viri, porque insisto, la denominación viri no está asociada con determinados grupos violentos.
Oliva, para los profanos en la materia, diferencias, esto que es viris, viris norte, ¿qué nos cuentas?
Bueno, creo que lo ha explicado perfectamente el ministro del Interior. El sentimiento viris está relacionado históricamente con la manera tan peculiar y espectacular que tiene de animar la grada del Sánchez Pizjuán, y hablar de viris norte es hablar de la parte más radical, donde en estos últimos años se han colado algunos indeseables. Por eso creo que el debate no lo debemos centrar en hacer o no tabú lemas o palabras en el Sánchez Pizjuán, y sí ponerle nombre y apellido a los violentos y echarlos de los estadios.
Hablando de aficiones, ojo a lo que viene, porque tenemos un Real Madrid-Nápoles en ciernes, y Munilla, partido declarado de alto riesgo.
Sí, hay locura en Nápoles con el partido. Se calcula que van a venir a Madrid cerca de 10.000 tifosi, la mayoría de ellos sin entrada, puesto que el Real Madrid cedió al Nápoles algo menos de 4.000 y se agotaron enseguida. Miles de aficionados tienen previsto viajar con la esperanza de encontrar una entrada a última hora, o al menos apoyar al equipo desde fuera, pero como dices, hoy de momento Antiviolencia ha declarado ese partido de alto riesgo.
Uno de los sonidos del día nos llega desde Riazor, desde A Coruña, Pepe Torrente, porque allí están muy preocupados con la mala, malísima racha del equipo.
Sí, porque el Depor no ha ganado en lo que llevamos de 2017 y el sábado visitan al Athletic en San Mamés buscando su primer triunfo a domicilio de la temporada. Las sensaciones no son buenas y Juanfran pide una reacción ya.
Preocupa y mucho. Hay que ir con esa necesidad y volver a jugar con el culo apretado como hemos jugado en noviembre y en diciembre. La situación es jodida y no porque haya 6 puntos quiere decir que tenemos que estar tranquilos, porque solo tenemos 19 puntos y debemos de exigirnos mucho más.
La racha, los puntos, el momento de Barro es para estar preocupado.
Hombre, claro que hay motivos para preocuparse. Un equipo que no ha ganado fuera y que encadena 6 partidos consecutivos sin vencer tiene un problema. Agobiarse no, alarma roja tampoco. ¿Que hay 6 puntos sobre el descenso? Pues también, pero recuérdalo, ¿eh? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
Vamos con el parte diario de lesiones. Por fin, Erifrade, sabemos cuánto que tiene y cuándo se va a perder Godín.
Las pruebas realizadas esta mañana en la clínica Fremad han determinado que el central uruguayo sufre una lesión muscular grado 1 en los aductores del muslo derecho. No hay periodo de baja, pero se pierde seguro el partido del domingo ante el Celta. Ya veremos el de Gijón y el objetivo es llegar en condiciones a la Champions. También se pasó por la clínica Jiménez, que tiene una herida en la pierna que no está cicatrizando bien. Han trabajado al margen en el gimnasio Moyá, Griezmann y Gaitán con diversos golpes y molestias tras lo del Camp Nou, pero en principio no debería peligrar su presencia en el choque del próximo domingo en el Calderón.
Qué malos tiempos corren para Aguirreche, el futbolista de la Real. ¿Qué le ha pasado ahora, Marco Antonio?
Pues será sometido a infiltraciones locales para mitigar el dolor que todavía sufre en el tobillo izquierdo. Completará 15 meses de baja. Lo lesionó Keylor Navas el 30 de diciembre de 2015 en el Bernabéu. En aquellos tiempos, el primer parte médico rezaba: Aguirreche sufre un esguince de grado 2. Lleva 2 operaciones encima y nadie le asegura que esta nueva decisión, dormir el dolor, acabe en éxito.
¿Para cuándo tiene Macedo, Juanfran Cruz?
Estará entre 6 y 8 semanas de baja después de la exploración realizada por los médicos de la Unión Deportiva. Han comprobado que Michel Macedo tiene una rotura en el cuádriceps de su pierna izquierda.
Y buena noticia que llega desde Villarreal, Juan Igual.
Sí, Charlie, vuelve Mateo Musa, que hoy ha recibido la alta médica tras un mes de lesión. Recordamos que se rompió la muñeca el 8 de enero ante el Barça. Con una protección, y si Escribá lo considera adecuado, el domingo podría debutar ante el Málaga.
Vamos con más noticias de los equipos de Primera División. Mañana tenemos fútbol desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE, las aplicaciones y en cope.es. Español, Real Sociedad, que contamos del Español, Quique.
Que Quique, me toca yo, convoca a sus 19 jugadores disponibles, sale Piatti por lesión y vuelve Álvaro Vázquez. El Español busca la cuarta victoria consecutiva.
¿Y de la Real qué decimos, Marco?
Que ya descansan en Barcelona, vuelve Íñigo Martínez tras sanción y entra en la convocatoria David Concha. Ausencias destacadas, Sergio Canales lesionado y Mikel González de nuevo descartado.
Vamos con unas cuantas de fútbol, por ejemplo una buena, muy buena que nos llega desde Bilbao y es la renovación de Yeray, Álvaro.
El central se compromete hasta junio de 2022 con una cláusula de 30 millones de euros. De esta forma, Yeray se convierte en el jugador con el contrato en vigor más largo de la plantilla. Todo está pasando muy rápido en la vida del central.
A pesar de los cantos de sirena, Hugo Ballester, ¿se va a marchar Enzo Pérez del Valencia?
No, según ha podido confirmar la cadena COPE, a pesar del interés de River Plate, el Valencia no tiene intención de dejar salir a Enzo en estos momentos, ya que no podría buscarle un recambio al estar cerrado el plazo de fichajes en España.
Estuvo a punto de marcharse en el mercado de invierno, pero Sergi Enric, Óscar y medio, renueva por el conjunto armero.
Eso es, Charlie. Ha ampliado esta tarde de manera oficial su vinculación con el Eibar hasta junio de 2019. El delantero de Ciudadela, con un sustancial aumento de sueldo y de la cláusula de rescisión, pasa a convertirse en uno de los jugadores mejor pagados del plantel.
Y el Alavés, que celebra su pase a la gran final, también arrillaga con sendas renovaciones.
Eso es, el central Víctor Laguardia y el portero Fernando Pacheco renovan con el Deportivo Alavés hasta el 2020. Ambos jugadores ven como su ficha también mejora y la cláusula sube por encima de los 20 millones. El siguiente objetivo alavesista es Kiko Femenía, pero aún no hay acuerdo entre jugador y club sobre las cifras.
Un vistazo rápido a lo deportivo de los aspirantes al título, por ejemplo, ¿qué contamos del Madrid, Arancha?
El tema de la portería blanca sigue siendo uno de los temas más de actualidad en el conjunto blanco. Si hace unos meses informábamos de que...
Eso no es lo que tenía que contarnos Arancha. En cualquier caso, hay que estar pendientes del Real Madrid, de las altas y de las bajas que pueda tener de cara al próximo fin de semana. Y en Barcelona, ¿cómo se plantea el partido frente al Alavés, Anaís?
Pues ha descansado hoy el Barça, mañana vuelta a los entrenamientos a partir de las 4:30 de la tarde ante rueda de prensa de Luis Enrique. El equipo viaja después hacia Vitoria. Son baja Mascherano y Rafinha para jugar contra el Alavés. Luis Enrique tiene que descartar a dos futbolistas más. El que ya está recuperado es Andrés Iniesta. Así de motivado está el capitán.
Muy feliz de volver a jugar después de estos días parado y teniendo la Copa del Rey y la Liga, pues se hace muy largo, todo ha ido bien.
Y se ha desinflado en las últimas jornadas, pero Oliva, el Sevilla, que sigue intentando estar en los puestos de arriba, ¿cómo se le plantea el fin de semana?
Quiere arrimarse a Madrid y Barça. Pareja es baja, casi segura por lesión para el partido del domingo ante Las Palmas. Escudero es duda y Nasri podrá jugar, ya que la última amarilla que vio ha quedado sin efecto.
¿Y cómo van a recibir al Real Madrid en Pamplona, Alberto Sanz?
Con el campo lleno, y es que no quedan entradas para recibir al Real Madrid, y además, eso sí, estrenarán campo, y es que hay césped nuevo para este encuentro. Vasilevich además va a estrenar defensa, va a jugar con 4 en vez de con 5, y Osasuna va a estrenar también publicidad en la camiseta, ya que van a promocionar una película cuyos beneficios serán destinados para los niños enfermos de cáncer. La frase que llevará es: lo que de verdad importa.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Todas las mañanas igual. Busco las gafas para ver la hora. Me pinto como puedo y después las lentillas.
Más de 50.000 personas se han liberado de gafas y lentillas con Novovisión. Infórmate de nuestra tecnología 100% láser en Paseo de la Castellana 54 o en el 91-411-1111. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Gran estreno mundial en el Teatro Real de la Ópera La Ciudad de las Mentiras, de Elena Mendoza. Una obra basada en cuatro relatos de Juan Carlos Onetti, donde cuatro mujeres, dos cantantes, una violinista y una acordeonista, cuentan sus soledades y fantasías en un intento de sobrevivir a la realidad. No te pierdas este estreno absoluto del 20 al 26 de febrero. Consigue tus entradas desde 11 euros en teatroreal.com.
COPE Madrid.
Baloncesto, Euroliga, ¿cómo le ha ido al Madrid ante el Unix Kazán, Pilar Casado?
Ha ganado 77-81 al Unix, lo que le permite 8 jornadas del final mantenerse líder en solitario de la competición. El máximo anotador, Randolph, Luka Doncic, una muesca más en su revólver, récord de asistencias en Euroliga con 11.
Desde las 8:05, Maccabi Baskonia, Arrillaga.
Ya se puede poner las pilas Baskonia en la mano de Elías porque está sin energía, sin defensa, se las están colando de todos los colores. Al descanso en Tel Aviv, Maccabi 46, Baskonia 39.
El que se juega la vida mañana es el Barça, Juan Arias.
Una de las últimas oportunidades para seguir vivo en la Euroliga, una derrota en casa contra el colista dejaría al Barça prácticamente sin opciones de meterse en los cuartos de final. Renfro, Oleson y Dulman bajas, debutará el base norteamericano Shaver Mumford.
El apunto de la NBA, ¿cuál es, Avilés?
Ayer victorias para Marc Gasol y Ricky Rubio y tenemos que contar que Charles Oakley, exjugador de los Knicks, que no se iba bien con el dueño de la franquicia, fue expulsado del Madison Square Garden.
Sonido de motores, Alonso y Vettel, dos campeones que son noticia, director de COPE GP, Carlos Miquel.
Aquí tengo que ser agradecido y dar las gracias a los medios que se han hecho eco de la noticia que vimos en el partidazo COPE, que Fernando Alonso será el hombre que haga estrenar el nuevo McLaren, el McLaren MCL32, en Barcelona el 27 de febrero. Y esta tarde, Sebastián Vettel se ha estrellado con su Ferrari mientras probaba los neumáticos de mojado de Pirelli para 2017 en el circuito de Fiorano.
Y acabamos con tenis. Buenas sensaciones dejó Rafa Nadal en el Open de Australia, pero de momento el de Manacor, Ángel García, se lo va a tomar con un poquito de calma.
Más descanso, eso es lo que recomiendan los médicos después de ese esfuerzo en Australia, así que no va a viajar a jugar el torneo de Rotterdam como estaba previsto, y el regreso a la competición de Rafa en principio se va a producir en Acapulco, en México, el próximo 27 de febrero.
Juan Pablo, aquí te lo dejo a las 9 como siempre la linterna y a las 11 y media el partidazo con Juanma Castaño.
Adiós, Carlos Sáez.
Adiós, Juan Pablo.
Las 9, las 8 en Canarias.